De esta forma le damos la bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá, del sur del Valle de Texas, en el primer domingo del mes de noviembre del año 2010, le damos a usted la más cordial bienvenida. Acá en nuestra iglesia, mientras ellos están sentaditos provisionalmente, buscando la cita del texto en el cual nosotros vamos a usar como base, como fundamento para el sermón de esta mañana, que le hemos titulado La Fuga de Bendiciones. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13 al 15, mientras ellos lo buscan, la hermana Silvia Quintanilla y su familia están invitando a todas las damas de la iglesia para que este sábado a las 4 de la tarde, acá en la iglesia, puedan venir sus amigas, sus compañeras, y queremos tenerle un baby shower en honor a nuestra hermana Silvia Quintanilla. Y luego ya después, mes y medio, viene otro baby shower. Todo está cara la cuestión aquí. Así que no sé cómo voy a hacer con la... Right, Brenda? It's getting expensive. Así que, muy bien. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 13 al versículo 15. Yo quiero que usted vaya viendo y que usted vaya observando este mundo de bendición, de abundancia, que Dios tiene planeado, programado, diseñado, destinado para sus hijos. Y la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo echar a perder todo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué fue lo que hice? Yo tenía tanto, el Señor me llegó a llenar de tantas cosas, y hoy yo lo único que hago es contar cómo me fue antes. Mire, déjeme decirle, usted sabe que hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, ¿no es cierto? Y que va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Muy bien. Pero hay un momento en el cual el cielo se cierra, cuando Dios se enoja, y se lo voy a comprobar hoy. Y cuando ese cielo empieza, la llavecita, clic, 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 y dice Dios, no, ya no, voy a cerrarla mejor. Así que ahora, vive de lo que tienes, de lo mucho que te di, a ver hasta dónde te alcanza. Ahora, no se trata de que te quiero mantener así, se trata de que quiero demostrarte que hubo cosas que en tu vida hiciste que desataron en mí la ira, el enojo contra ti, y por eso se fugaron y se echaron a perder todas aquellas bendiciones que un día yo te di a manos llenas. Así que vean lo que dice conmigo, por favor, el libro de profeta Amós, capítulo 9, yo leo el 13 y el 14, y todos en el versículo 15, fuertecito. Dice así el Señor en su palabra: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Todos en el 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo le di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Padre, ayúdanos a entender esta porción. Ayúdanos a comprender que esa es tu idea, que ese es tu plan, que ese es tu anhelo, darnos a nosotros a manos llenas. Padre, no queremos echar a perder todo lo que nos has confiado. No queremos ver que se fuga, que se nos escapa de nuestras manos por negligencia, por indiferencia o quizá por pecado. Oramos, Señor, porque bendigas a tu iglesia y que podamos abrir muy bien nuestros ojos, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si usted conoce un poquito de agricultura, si usted conoce pues este lenguaje que se acaba de manejar en Amós, esto no es otra cosa más que una figura de abundancia. Una figura donde la producción es tanto que ya no hay tiempo para poder seguir con el proceso. Dice aquí que vendrán tiempos y que vendrán momentos de abundancia en Israel, en donde el que ara alcanza al segador y el segador alcanza al que está pisando allá en el lagar, el que está majando con sus pies la uva, y donde es demasiado el producto de la uva que el otro ciclo está parado. Es como que llegaran todos los productores, es como que llegaran todas aquellas personas que fueron al terreno a piscar la uva y llegan con sus tractores y con sus trailers y llegan con sus trocas y llegan con sus camiones llenos y no pueden descargar porque todavía en la bodega está hasta el borde. No da tiempo para que los majadores, los pisadores de la uva, terminen y saquen el mosto y envasen el vino. ¿Se imagina usted esta vida de bendiciones? A muchos de nosotros nos ha pasado que, y no sé si usted es uno de ellos, ha sido tanto lo que Dios nos ha dado que no tenemos tiempo para gastarlo. Es tanto lo que tenemos que uno dice, ¿y en qué gasto esto, pues? Eso es bendición. Cuando tienes tantísimo, cuando te sobra, cuando estás rebosando, cuando estás repleto, cuando estás copetón de todas tus bendiciones, ¿y en qué lo gasto? Es que no necesito nada. Vas a una tienda y dices, ¿para qué lo voy a comprar? Voy yo a Dillard's, voy a Macy's, voy a JCPenney's. No necesito los zapatos. No necesito la blusa. En la casa tengo todavía cosas con etiqueta. ¿Y para qué comprar un carro si ya tengo cuatro, pues? ¿Y para qué voy a traer yo más comidas? La alacena está llena. Y dice Dios, eso es lo que yo tengo intencionado, esto es lo que yo he programado, esto es lo que yo tengo para mis hijos. Y lo que acabamos de ver nosotros es la forma que Dios ha escogido para bendecir a su pueblo. Es para decirle, hijos, la mesa está servida. Siéntense que hay comida en abundancia y coman hasta hartarse y coman hasta saciarse. Pero a algunos les ha pasado esto, que esto lo que estoy contando lo vivieron en alguna etapa de la vida y ahora solamente forma parte de su historia. Y el grave peligro de todo esto es que les ha sucedido de la noche a la mañana. Lo peor es que no somos tan objetivos. No somos tan sinceros con nosotros mismos. Hablamos del error, hablamos de la tragedia, hablamos de la miseria, hablamos de la desgracia, pero nunca hablamos ni nos damos cuenta de la causa de la desgracia. ¿Por qué fue que nos empezó a pasar esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hice? ¿O qué fue lo que dejé yo de hacer para que ahora yo ya no tenga nada de lo que antes yo me jactaba? Recuerde que al principio había dicho que Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Pues ahora estás en ese estado. Ahora estás en ese momento de bonanza. Pero luego empezaste a hacer algunas prácticas que ahorita vamos a ver. Que algún día, y todo comenzó en ese día, que dejaste de hacer algunas cosas, que dijo Dios, pues, ¿sabes una cosa? Yo ya no voy a mantener abiertos los cielos. Así que ahora, mira, voy a cerrar la llave y voy a tapar este chorro de bendiciones. Ahí quédate con lo que tienes, ahí quédate con lo que te di, y en tu diario vivir tienes que recurrir. Y empiezas a gastar, y empiezas a usar, y te das cuenta que ahora está saliendo lo mismo que salía antes, pero el problema está que ahora ya no está cayendo este chorro. Antes tenías el chorro cayendo y el chorro saliendo. El chorro cayendo de aquí y el chorro saliendo. Eso siempre había. Pero ahora lo que pasa es que todo sale y sale y sale, pero de aquí ya no viene nada. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabe usted que Todo comenzó con un día. Con un día comenzó. El día que ya no quise más temer a Dios. Voy a repetirlo si no lo escuchamos bien. El día que dejamos de temerle a Dios. Venga conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 11. First Book of Kings, chapter 11. Primer libro de Reyes, vale la pena. Como su amigo, su pastor, su hermano en Cristo, su maestro, su chero, su carnal, su cuate, como usted crea conveniente que yo soy en su vida. Es un consejo, le digo con todo cariño. El día que este hombre, y lo vamos a ver más adelantito, que aquí hay unas incongruencias, aquí hay algo verdaderamente, es una paradoja, ¿no? Lo que vamos a ver. Que este hombre, quien pudo haber sido el hombre más feliz sobre la faz de la tierra, cometió un error, y todo en un día. Y mire cómo vino la debacle, y vino cómo vino la desgracia, y mire cómo le visitó el infortunio. Y le digo una cosa, si le pasó a Salomón, que era el más sabio, contimás, como diría Chelelo, a nosotros. Si le pasó a Salomón, que era el hombre más inteligente, el más sabio, ¿qué fue lo que sucedió? En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, observe lo que dice la Biblia. Todo comenzó con ese día. Y cuando Salomón era ya viejo, ¿qué fue lo que pasó? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Espéreme un segundito. ¿Se recuerda usted que este personaje, mantenga ahí abierta su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 11, ¿se recuerda usted que este día, un personaje, este hombre, un día, llegó con Dios? Después de que Dios lo había llamado y le dijo, Salomón le dijo, mira, vení para acá. Fíjate que tengo ganas de darte algo. Pídeme lo que quieras en la vida y yo te lo voy a dar. Y Salomón, dice la Biblia, que le pidió a Dios sabiduría. El Señor le dijo, mira, este pueblo es muy grande. Dame la sabiduría suficiente para poder gobernar, para poder lidiar, para poder controlar a este pueblo. Y esa respuesta de Salomón le agradó a Dios. Siga estas expresiones y vaya siguiéndome con este diálogo entre Dios y Salomón. Y dice que le agradó a Dios. Y dice Dios y le dijo, mira Salomón, fíjate que me has tocado el corazón. Y por cuanto me has pedido sabiduría, que yo te la voy a dar. Te voy a dar la sabiduría más alta, más grande, que nadie le ha llegado a tener en todo el mundo. Pero por haberme pedido esto y no cosas para ti, te voy a dar algo. Te voy a dar dinero y te voy a dar riquezas y vas a ser el hombre más rico del mundo. Chévere, ¿no? Y este hombre, con tanto dinero, chorro de dinero, y las viandas, y los banquetes, y sus vestidos de gala, y su palacio, y la vida toda que llevaba, chorro. Pero un día, que muchas veces no es cuando nosotros pensamos, a veces que creemos que estamos haciendo mal y como Dios no actúa, pensamos que Dios está ciego, está sordo o está con los brazos cruzados. Lo que le sucedió a Salomón fue, dice, y cuando ya era viejo, Dios no se había olvidado. Y cuando ya era viejo. En el capítulo 11, versículo 9, mire lo que dice la Escritura, 11, 9. Y se enojó Jehová contra quién. Pero si hace poco acabamos de hablar de que Dios estaba contento con Salomón, porque Salomón le había pedido algo increíble, lo que nadie le había pedido. Salomón dice, mira, estoy contentísimo contigo, hombre. Vaya, por lo menos apareció un hombre en el mundo que no me ha pedido cosas materiales. Y como no me las pediste, te las doy. Si vos sos el consentido mío, vos sos el preferido mío. Y le dio todo. Pero comenzó una cosa un día. Salomón empezó y dejó de temer a Dios. Y ese día, Dios se enojó contra Salomón. Y vea lo que dice en el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré. ¿A quién? Imagínense. ¡Chas! Ya no más. ¿Me cansé? Este fue el inicio de la desgracia, el inicio de la fuga de todas las bendiciones de Salomón. No fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Y dice, y cuando ya fue viejo, se lo acabó todo. Ya el chorro de allá arriba ya no estaba cayendo. Ahora tenés que gastar todo lo que tenés. Y dice uno, pero ¿cómo? Puede ser una enfermedad. Puede ser un accidente. Puede ser una mala sociedad. Puede ser un mal negocio. Una mala amistad de la noche a la mañana. Y le digo una cosa. Dios no es la persona más indicada con la que usted se tiene que enojar. Enójese con medio mundo, menos con Dios. Enojarse con Dios es tocar el botón directo del Kremlin, oye. El teléfono rojo de la Casa Blanca y del Pentágono, y ahí se acabó. Y Salomón cometió esto. Pensó que Dios no iba a actuar. Y se enojó con Dios contra Salomón. Y usted no le... ¿Y sabe por qué se enojó? Porque Salomón había empezado a dejar de temer a Dios. ¿Y sabe usted cuál es el gran problema? Esta es la gran paradoja del mundo. Que el hombre que comenzó a dejar de temer a Dios es el hombre que nos había dicho a nosotros, el principio de la sabiduría es ¿qué? Es que chulada. El predicador que nos dice a nosotros, hermanos, témanle a Dios, es el que no lo hace. Hermanos, vengamos a todos los cultos de la iglesia, es el que no lo hace. Hermanos, démosle al Señor lo que le corresponde, lo que Él se merece, lo que es de Él, es el que menos hace. Se lo voy a demostrar. Venga usted conmigo en Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Da risa, ¿verdad? Mire qué gran predicador tenemos. Mire qué gran maestro tenemos. Mire qué gran ejemplo, qué paradoja más grande en la vida. Un día, Salomón escribió, acuérdese que en el capítulo 1:1 de Proverbios dice, y estos son los proverbios de Salomón, para que aprendas a ser sabio. Pero en un proverbio de Salomón, en el proverbio 22, versículo 4, llegó a escribir Salomón esto, y mire lo que dijo. Riquezas, honra y vida. Tres cosas. Riquezas, honra y vida. Estas son la remuneración de la humildad. ¿Y de qué dice? Y es el que menos lo está haciendo. Salomón, entonces, ¿de qué se trata? Salomón, fuiste un gran artista, fíjate. Salomón, yo pensé que era más inteligente. Me engañaste, fíjate. Yo cuando he leído en la Biblia y el Cantar de los Cantares y los proverbios, y cuando veo yo proverbios y proverbios, y qué bárbaro, y proverbios aquí y proverbios allá, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartara de él, y proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová, y proverbios, y... El que escribió los proverbios, que nos dijo, ¿ustedes quieren riqueza? Sí. ¿Ustedes quieren honra? Sí. ¿Ustedes quieren vida? Sí. Pues saben una cosa, esas tres cosas son el producto de la humildad y del temor a Dios. El primero que dejó de hacerlo fue él. ¿De qué se trata, pastor? Yo pensé que eras inteligente. Me engañaste, ¿eh? Yo pensé que eras más inteligente. El principio de la fuga de las bendiciones. Y tenemos aquí, ya no hay que hacer, si cuentas por aquí, cuentas por allá, casas de este lado, tienes una cuenta en el banco, un CD de este, yo el único CD que tengo es el de Luis Miguel, ¿verdad? Y porque hay que sacar esto, acá, esos 80,000 hay que ponerlos acá, y esos 120,000 hay que ponerlos por otro lado, por allá, le vamos a invertir, this is time to buy. ¿Sabe una cosa? Y tenés mucho, 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 pero dejaste de temer a Dios. Y te digo una cosa con todo el cariño del mundo. It happened to the wisest man. Le pasó al hombre más sabio. ¿Usted cree que no le puede pasar a usted? Y ahora dice Dios, el cielo está cerrado. yo estoy enojado contigo. Es más, he determinado cerrarte el cielo. Ahora, a rascarle, papá, con tus propias uñas. Segunda cosa. La fuga de las bendiciones. ¿Cuándo viene? El día que dejamos de escuchar a Dios. Vea, Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 14. ¿Dónde está Zacarías, pastor? Es bien fácil, mire, yo, si no lo encuentra, aquí está la cita, mire, aquí está la cita. Ahorita le van a dar el texto. Zacarías es un libro que está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Váyase a Mateo, échele para atrás a Zacarías y a Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. En Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 14, ¿qué fue lo que pasó? Otra cosa. ¿No será que te ha pasado a ti lo mismo? ¿No será que me ha pasado a mí? ¿No será que nos puede suceder a ambos? Pero en Zacarías, capítulo 7, versículo 9 al 14, ¿cuándo puede darse esto en mí? El día que yo ya soy indiferente con Dios. El día que dejo de escuchar la voz de Dios. Ojo lo que dice la Escritura. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Pero qué dice la Biblia aquí? ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pero no quisieron escuchar. Antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pare ahí. Cero y van dos. Se enojó con Salomón y ahora se enoja con Israel. ¿Usted cree que no se va a enojar con los Estados Unidos? Ojo, oye. Se enojó con el más sabio. Se enojó con su pueblo Israel. Y dice, y vino el enojo, y en el versículo 13, y aconteció, aquí está, correcto, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Cuándo puede venir todo eso a mi vida? Cuando lo que Dios dice para mí es irrelevante. A mí me tiene totalmente sin cuidado lo que diga la Biblia. Llegó el Papa a España. Y ayer estaba siguiendo los diferentes periódicos españoles, y especialmente una página que tiene el Vaticano, en Italia. Y llegó el Papa, y dice que es urgente reevangelizar a España. Les recriminó los altos índices de aborto, les recriminó la práctica de la eutanasia, el olvido de lo que España fue hace 500, 400 años, y encima de esto salen todos para hacer una parada y para hacer una manifestación enfrente de la catedral en Barcelona, donde estaba el Papa, y se unen todos los homosexuales, las lesbianas y los homosexuales, a darse un beso en muestra de repudio y de no bienvenida al Papa. Métase en los periódicos, en cualquiera. Los índices de pobreza se han levantado en España como nunca. El desempleo en España está galopante. Lo que sucedió hace 10 años, allá en el año 2000, cuando se fusionó, y que ya no más pesetas, y que ya no esto, y que ahora vamos a hacer euros, y España fue el primero que recibió el chorro de la Comunidad Europea. El boom de la construcción. El boom de la economía, el boom del turismo en España. Y ahora Es el número uno en Europa Occidental, con más altos índices de desempleo y de pobreza tremenda como nunca. Cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, cuando nosotros cerramos nuestros oídos, cuando lo que Dios dice ya es irrelevante, me importa un bledo lo que diga la Biblia, me importa poco lo que diga Dios, me importa poco lo que prediquen los predicadores, cuando usted ya cerró su oído y cerró su corazón, lo último que nos queda es entender que Dios ya cerró la llave. Cuando endurecemos no solamente nuestros oídos, sino que también llegamos a endurecer nuestro corazón. Y dice Dios, no more. Tercera cosa. ¿Cómo no se van a escapar? ¿Cómo no se van a ir? Si el hombre más rico terminó viviendo como una miseria. El hombre más sabio terminó viviendo como un necio. La tercera cosa. Oseas capítulo 4, versículo 6 al 10. ¿Dónde está Oseas? Ahí antes de Zacarías. Váyase para atrás unas cuantas páginas y va a encontrar entre el libro de Daniel y el libro de Zacarías, usted va a encontrar el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 al versículo 10. ¡Ah! Esto es increíble. Esto es sumamente, mire, trágico. Esto es para aquel tipo de personas que quieren muchas veces chantajear a la iglesia, chantajear a los líderes, aquella gente que dice, pues yo ya no voy a ir. Pues ahí están las llaves, busque usted a ver quién lo hace. Hay gente que ni a eso les alcanza en la cabeza, porque se van y dejan todo y tenemos que andar buscando nosotros a ver quién hace la cosa. Y sabe una cosa, es tan lindo Dios que inmediatamente buscamos un reemplazo. Inmediatamente tenemos un sustituto. Mire, para aquellas personas que creen que le van a hacer daño a Dios, Oseas, capítulo 4, versículos 6 al 10. Para aquellos pensamos que vamos a dañar la obra, para aquellos que pensamos que vamos a dañar el Evangelio, que la iglesia sin mí no funciona, que el día que yo me vaya de la iglesia, eso se viene a pique. Ok, capítulo 4, versículos 6 al 10, dice así la Escritura. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo, Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quién? De tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta. Y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Por qué dice? Porque dejaron de servir a Jehová. Yo pensé que eras más inteligente. Yo creí que eras más inteligente. Me engañaste. Platicaba con una jovencita a quien yo estimo mucho de la iglesia. Estaba pasando por un momento difícil. Y le digo, oíme bien lo que te voy a decir. Lo que vos haces en la iglesia, lo aprecio mucho. El día que lo dejas de hacer, no te preocupes, no lo vamos a necesitar. Yo tengo 18 años y aquí, con o sin, las cosas se han dado. Te voy a mencionar tres nombres de tres personas que han estado en tu mismo departamento y que ahora ya no lo están haciendo. Fulano, ¿lo conoces? Sí. Mira su vida. Sultano, ¿lo conoces? Sí. Mira su vida. Mengano, ¿lo conoces? Claro que sí. ¿Crees que te pase lo mismo? Porque dejaron de servir a Dios. Ah, no, ese día yo no voy. Ah, ese día. Ah, pues que busquen a otro. Ah, yo ya me cansé. Es que ni siquiera. El día que dejes de servir a Dios, no te quejes, ¿oíste? Y por eso vienen la fuga de las bendiciones. Y Dios te dio un montón de cosas. Y Dios te dio, y el chorro estaba abierto. Y el chorro, pero era cantidad, borbollones de bendiciones que te venían. Pero cuando Dios se enojó, porque ya no le temiste. Pero cuando Dios se enojó, cuando ya no lo escuchaste, y cuando Dios se enojó porque lo dejaste de servir, ese día Dios dice, te cierro la llave y hazle como puedas. Un ejemplo, todos conocen este pasaje, pero si no alcanzáramos a verlo, dame por favor, en el segundo libro de Samuel, Lázaro, por favor ahí, el caso de David y de Obed Edom Geteo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Déjeme contarle a usted qué es lo que había pasado mientras usted lo va encontrando. Segundo libro de Samuel, allá todavía en el Antiguo Testamento. Mire, hermano, ahora que tiene, ahora que el chorro está abierto, ahora que Dios lo está bendiciendo, disfrútelo. Disfrute todo lo que Dios le está dando. No regale sus bendiciones. No desperdicie lo que Dios le ha dado. Dios se ha complacido en usted, lo ha visto, lo ha observado. Dios tiene en su corazón inclinado a usted. Los ojos de Él están sobre su vida. Los oídos de Dios están abiertos al clamor suyo. O sea, Dios está gozando con usted y le está dando a manos llenas el día que usted sea indiferente. El primer día que usted empiece a dejar de temer a Dios, ya hace un montón de cosas y no le importa. Ya no teme a Dios. Ay, yo no, pastor, no me diga eso. Si lo hizo Salomón, hombre. El mismo hombre que dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre que dijo, oh, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. El mismo hombre que dijo esto fue víctima. Fue indiferente. Ya no quiso escuchar a Dios. Y dejó de servir a Dios. Pero hay un caso. El arca del pacto era necesario moverla de un lugar. Y llevarla a Hebrón. Y llevarla para poder edificar allá en la ciudad de David. Era una fiesta tremenda. Había algarabía, había júbilo. Los hermanos venían danzando. Era tiempo de campaña. Y habían los levitas que llevaban el arca del pacto. Y en una de esas carreteras, de esos lugares, el arca donde venía uno de los bueyes tropezó. Y el arca estuvo a punto de quebrarse. Y vino un hombre del cual no tenía por qué meter la mano. Metió la mano para sostener el arca. Y eso no le gustó a Dios. Y lo mató. Este hombre se llamaba Urías, heteo. Y cuando David vio esto, hace la pregunta, entonces, Señor, ¿de qué se trata, pues? Señor, si mira, estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos nosotros contentos, qué privilegio, el Shekiná, la gloria de Jehová de los ejércitos, el gran general de Israel, estamos sirviendo. ¿Y acabas de matar a este hombre? ¿Y acabas de matar a este hombre? ¿Sabe usted qué dijo David? No. Yo no quiero nada con la iglesia. Guarden el arca y métanla en la casa, en la bodega y donde ustedes quieran. Yo, lo menos que quiero es oír hablar de iglesia. Yo estoy harto, estoy harta, estoy molesta. This is not the same. Y dejó de servir. Y dice la Biblia que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed Edom Geteo 6 meses. Y vea usted lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad. Ya no quiso ser maestro de escuela dominical. Ya no quiso ser diácono. Ya no quiso recibir ofrendas. Ya no quiso cuidar el estacionamiento. Ya no quiso cantar la música especial. Ya no quiso tocar la batería, el piano, el quinto. Ya no quiso. No se preocupe, aquí con o sin. Y mire lo que dice la Escritura. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Ok, 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y bendijo Jehová a Obededón. ¿Y a quién dice? Y a toda su casa. Ah, pero como los chismosos han habido siempre. En el 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa de tu servicio, a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pastor, ese es mi caso. Yo me recuerdo que yo tenía holgura, había bonanza, había abundancia en mi casa. Yo siempre tenía extra. Mi casa, mi carro, mi ropero, mi perfume, comía donde quería. Y ahora ya no. Se cerró la llave. Y todo lo que llegué a acumular, a gastarlo. ¿Qué hago? Vuelvo otra vez a esto. Tema a Dios con todo su corazón. Escuche la voz de Dios. Y lo tercero, vuelva a servirle a Dios con todo el corazón. Garantizado, no more leaks, ya no más fugas. Dios quiere volver a bendecirle a manos llenas hasta que sobre y abunde. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. La historia de esta mañana es la mía. La historia de este mensaje es lo que yo estoy viviendo. Fue exactamente lo que me pasó. Y fue porque dejé de temerte a ti. Y fue porque dejé de escuchar tu voz. Y fue porque dejé de servirte a ti. Ahora voy a hacer exactamente lo que hizo David. Ir a tomar el arca, a donde quiera que esté, y llevarla al lugar donde debe de estar. Voy a retomar mi vida de servicio. Voy a volver a ser esa persona ferviente, efusiva por las cosas tuyas. Voy a escuchar tu palabra hasta el más mínimo detalle, para que aquellas cosas que viví en el pasado vuelvan a ser una realidad en mi vida. Llévanos a casa a todos en esta mañana, con tu paz y con tu bendición. Y pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta tarde para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.